siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht Dienstin America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero por otro lado, como parte de la causa de la libertad y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes, «Las noticias pueden ser buenas o malas. Les diremos la verdad». Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor inmenso de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo, la intercesión de nuestros padres de la fe, Pedro y Pablo, y la intercesión también de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos al santuario. Qué alegría y qué regalo poder encontrarnos todos ahora, en este momento, donde hemos venido cada uno por alguna razón diferente, a ver a la Virgen como Madre nuestra que es para agradecerle, a ver a la Virgen como Madre nuestra que es para encomendarle nuestra vida y confiarnos a su cuidado y protección. Y ella, como buena madre, sabe qué concedernos en cada momento. Y ahora nos concede el regalo a todos de participar de la Santa Misa. Vamos pues a recibir este regalo que la Virgen ahora nos hace, poder participar de la Santa Misa. ¿Y qué es la misa? La misa es esa celebración, el sacramento, donde Dios se hace presente de una manera tan grande y tan cercana que todos tenemos la oportunidad de llenarnos de esa presencia, de acercarnos tanto que podemos tocar esa presencia real de Dios. No vamos a cerrar la puerta, al contrario, vamos a abrir las puertas del corazón para que esa presencia llegue profundo a cada uno de nosotros y sintamos cómo esa presencia de Dios ahora y de la Virgen transforma y renueva toda nuestra vida. Vamos pues, queridos hermanos, ¿verdad?, a celebrar este gran tesoro, este gran regalo, la Santa Misa. Comenzamos reconociendo nuestros pecados, nuestras equivocaciones y fallos. Comenzamos arrepintiéndonos con sinceridad y pidiendo al Señor perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón verdaderamente arrepentido y confiado en el perdón de Dios, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día en que la Iglesia, nuestra Madre, está de fiesta porque celebra, ¿verdad?, el cumpleaños, la fiesta de San Pedro y San Pablo, elevamos a Dios nuestra gratitud con el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos en este momento, queridos hermanos, como siempre recuerdo en la misa, en este momento cuando el Padre, el sacerdote, dice oremos, es para invitarnos a todos a orar, a presentar ahora con fe, con confianza, nuestras oraciones, todas esas necesidades, súplicas, intenciones que hemos traído en el corazón para presentárselo ahora a Dios y a la Virgen. Ahora, en unos instantes de silencio, cada uno presenta con fe y confianza convencida todas sus necesidades. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos y a escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor me libró de todos mis temores.
El Señor me libró de todos mis temores.
Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudía al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él.
El Señor
me libró de todos mis temores. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán sobre ella. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías o un antiguo profeta. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Les invito, queridos hermanos, a tomar asiento para ahora con un corazón abierto, con un corazón que busca, con un corazón que ya está aquí, ¿verdad? Y una vez que está aquí se siente agradecido, como les decía al comienzo de la misa, por este regalo que el Señor nos concede, por este regalo que el Señor nos da la oportunidad de poder participar. Es decir, participar significa ser parte de. ¿De qué? De este gran acontecimiento que ahora estamos celebrando, que es mucho más de lo que nuestros ojos son capaces de ver y que es mucho más de lo que nuestras manos pueden tocar, la celebración de la misa, ¿verdad? Somos todos peregrinos. Peregrino significa caminante, el que camina, y todos peregrinamos hacia este santuario para darle gracias a la Virgen, para presentarle nuestras peticiones, para traerle nuestros niños, para confiarle una necesidad muy especial que quiero que ella, como Madre de Dios y Madre mía, me conceda todo eso. ¡Qué tesoro y qué regalo! Hemos venido peregrinando, caminando hasta encontrarnos con la mirada, con la acogida, con el cariño de esa Virgencita de la Caridad que está presente y pendiente de cada uno de sus hijos, de sus necesidades, de su lo que hay en el corazón de cada uno. Y como buena madre que es, como les decía al principio, nos hace un regalo, además del que cada uno viene a buscar con ella, ella nos hace un regalo especial. El poder que cuando lleguemos ahora a su santuario, que es este, a esta casa, pues podamos participar de la Santa Misa. Puede ser que como peregrino que soy no entienda mucho de la misa o no haya participado en muchas misas y por eso no entienda. No es cuestión de entender solamente, ¿verdad?, con la parte intelectual de cada uno de nosotros, la parte de inteligencia de cada uno de nosotros, sino es la cuestión de la vivencia. Deja, acepta esta invitación de Cristo a vivir este momento de la celebración de la misa. ¿Qué pasa en la misa? Cristo se hace presente, una presencia que no quiere quedarse fuera de ti, sino que quiere tocar tu vida con su presencia. Y esa presencia va a provocar, va a producir, ¿verdad?, en ese término hablando, unos frutos, una acción concreta en el corazón que se deje tocar por esa presencia real de Jesús. Hoy, ahora, en este momento concreto de tu vida, ¿qué más necesitas? ¿Qué cosas concretas te gustaría que Jesús, con el toque de su mano en tu corazón, te concediera? El corazón, la vida, necesita a veces de la alegría, porque la ha ido perdiendo. A veces la vida ahora mismo lo que necesita es salud corporal, o muchas veces necesitamos salud espiritual, porque por dentro nos hemos ido cansando, o rindiendo, o deteniendo en la vida, y Jesús dice, ánimo, ánimo, aquí estoy. Aquí estoy para con mi presencia devolverle, concederte aquellos dones y tesoros que no somos capaces de imaginar. Bien, como decíamos al inicio, en esta misa que ahora celebramos y que todos somos parte de, ¿verdad?, de esa presencia real de Cristo ahora. Hoy celebramos una fiesta en la iglesia. La iglesia es una familia. Así como en las familias se celebran los acontecimientos. Así como en la familia, cuando uno llega, padre, es que hoy es el cumpleaños de la abuela, hoy es el cumpleaños de la niña de la casa, o hoy estamos celebrando un aniversario más de matrimonio. En la familia se celebran los acontecimientos. Y esas celebraciones llevan alegría, esas celebraciones llevan oración, esas celebraciones llevan caer en la cuenta de que la vida es un regalo y de que tenemos que estar siempre agradecidos, que no nos dejemos vencer por las quejas. Siempre la tendencia del ser humano es a quejarnos por aquello que no tengo. Y cuando invierto el tiempo en quejarme, pierdo el otro, que también es una posibilidad. En vez de quejar, agradecer. Agradecer por lo que tengo, por tantas cosas que el Señor me ha concedido. Entonces, como hoy, ¿verdad?, la iglesia es una familia, hoy en esta familia de la iglesia, de la cual todos formamos parte, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia, cada uno desde su rol, ¿verdad? Pero todos formamos parte de ese hermoso cuerpo, de esa gran familia, ¿verdad?, universal en todo el mundo, que se llama la iglesia. Y hoy nuestra familia está de fiesta. Está de fiesta celebrando, ¿verdad?, el cumpleaños, la vida de dos pilares, de dos columnas, de dos raíces de nuestra fe, que se remontan allá, a donde Jesús comenzó, ¿verdad?, su caminar como el Señor. Hoy es la celebración, la solemnidad de San Pedro, ¿verdad?, el primer Papa de la Iglesia, a quien Jesús, acabamos de escuchar, En el Evangelio de Mateo le dijo: tú te llamas Pedro. Pedro significa piedra, y sobre esa piedra firme yo quiero construir, edificar lo que será la iglesia, y el poder del mal nunca va a prevalecer sobre ella. Y te entrego las llaves del reino, para que lo que tú, Pedro, ¿verdad?, cierres o ates aquí en la tierra, también quede atado en el cielo. Y lo que tú abras o desates aquí en la tierra, quede también desatado en el cielo. Fíjense qué cuánta confianza tiene Cristo, el Hijo de Dios, en cada uno de nosotros, sus hijos, que cuenta con nosotros, que nos invita a participar de Él. ¿A qué vino Cristo al mundo? Cristo vino a salvar al mundo. Cristo vino no a condenar, no a maltratar, no a ahogar al mundo en una presión. No, no. Cristo vino con su presencia a salvarnos. Cristo viene a perdonarnos. Cristo viene a abrazarnos así, decirnos: ánimo, yo estoy contigo y quiero que tú seas feliz. Y para esa misión de salvar al mundo, de que el mundo sea feliz, no lo hace solo, sino que lo hace, lo quiere hacer, lo sigue haciendo por medio de cada uno de nosotros. Desde el Papa, ¿verdad?, que es el sucesor, el que siguió, ¿verdad?, detrás del primer Papa, que fue Pedro, hasta este último, ¿verdad? Así, una perfecta sucesión. Bien, hasta el último hermano que se acaba de bautizar en cualquier parte del mundo, todos, ¿verdad?, que somos parte de la iglesia, Cristo quiere contar con nosotros para hacer verdad, para hacer presente su reino. Bien, eso es lo que hoy celebramos, la fiesta de San Pedro, ¿verdad?, y de San Pablo, aquel hombre que no le gustaba mucho ser cristiano, no solamente que no le gustaba, sino que le molestaba, e iba y perseguía así con mucha fuerza a los que creían en Cristo, hasta que un día se encontró él con Cristo. Por eso, es decir, basta un segundo en nuestra vida para que todo cambie y se transforme. Ojalá le demos esa oportunidad al Señor de poder transformar nuestra vida. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, la palabra de Dios, este libro, las Sagradas Escrituras, donde dice que Jesús llega, ¿verdad?, a un lugar concreto. Dice que a una región que se llama Cesarea de Filipo. Y empieza a dialogar, empieza a conversar con alguien concreto. ¿Quién? Los discípulos, los apóstoles. ¿Qué significan los discípulos? Discípulo significa el que sigue, ¿verdad? Nosotros ahora aquí somos discípulos porque estamos queriendo seguir ¿a quién? A Jesucristo. Queremos dejarnos llenar por su palabra, queremos dejarnos tocar por su presencia. Y Jesús le hace a ellos dos preguntas que también te invito a que tú la hagas tuya, dos preguntas que te invito a que tú te la preguntes también de parte de Dios. Y Jesús le hace una primera pregunta a aquellos hombres que le escuchaban y le dice: vengan acá, ¿quién dice la gente que soy yo? No porque Jesús le interesara, ¿verdad?, con fuerza lo que el otro pensara. Hay un sociólogo, ¿verdad?, que dice que es la pregunta que más vidas ha arruinado: ¿qué dirá la gente? ¿Verdad? Dicen unos escritores que es la pregunta que más vidas, proyectos y sueños ha arruinado en la humanidad. Esa pregunta de ¿qué dirá la gente? Bien, Jesús pregunta: ¿y qué dice la gente? Y Jesús lo pregunta porque quería saber si las personas habían descubierto quién era Él. Y como en efecto, cuando recibe la respuesta es errónea. La respuesta no es la que tiene que ser. Y le dicen ellos: mira, la gente dice que tú eres Juan el Bautista o Elías o un profeta antiguo. Y resulta que si no descubrían quién era Jesús, no podían dejarse encontrar por la fuerza de Jesús. No podían dejarse renovar por el Espíritu de Jesús. Por eso era tan importante lo que Jesús quería saber. ¿La gente sabe quién soy? Porque si saben quién soy, podré entonces transformar sus corazones. Tú y yo, ¿quién es Jesús? ¿Qué tú le responderías a Jesús ahora? Y por eso Jesús hace la segunda pregunta, que la personaliza aún más, la redirecciona y le da la oportunidad a cada apóstol que allí estaba como también nos da la oportunidad ahora en nuestra vida de preguntarnos y respondernos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que muere en una cruz para salvarnos. ¿Y qué más? ¿Qué impacto real, qué presencia, qué experiencia concreta, real, tú tienes de Jesús ahora en la vida? De acuerdo a esa relación que tengamos con Jesús, de acuerdo a esa experiencia que tengamos de Jesús, será nuestra vida con Jesús. Si Jesús es alguien vivo, real, que lo he encontrado en mi vida como el Señor, como mi Dios, como mi Salvador, mi vida entonces estará invitada, llena de lo que Jesús viene a traer: salvación, fuerza, esperanza, amor. Y no solamente que eso, sino que me invita y me dice: comparte conmigo, vamos al mundo a hacer presente lo que yo he venido a traer. Y Jesús ha venido a traer el amor de Dios. Jesús ha venido a traer el amor del Padre. El mundo necesita descubrir y enterarse de esa noticia. ¿Cuál? De que Dios nos ama, de que Dios ama a cada uno de sus hijos. Y Dios lo sigue gritando hoy, lo sigue, ¿verdad?, proclamando hoy, pero te invita a que tú también te hagas parte de esa presencia de Él. Te invita Jesús a que lo descubras tú primero, y te invita Jesús a que tú seas parte de esa noticia, y compartas, y pregones, y evangelices, y le digas al otro, ¿verdad?, a tu familia, a tu prójimo más cercano, le digas así: Dios te ama. Y te ama tanto, ¿verdad?, que te quiere salvar. Dios te ama, ¿verdad? Dios ha venido al mundo. Dios quiere que tu corazón descubra su amor. Bien, queridos hermanos, vamos a encomendarnos a Pedro y a Pablo. Vamos a encomendarle a Pedro y a Pablo la iglesia. Vamos a encomendarle, ¿verdad?, al Santo Padre, a nuestro arzobispo, Monseñor Wensky. Vamos a encomendarnos nosotros como parte de esa iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro corazón descubra, experimente la verdad de Jesús. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y ojalá podamos responderle lo mismo que Pedro, ¿verdad? Simón Pedro le respondió: Señor, tú eres el Mesías. Mesías significa el que ha venido a salvar. Literalmente, Mesías significa el que ha venido a salvar. Dice Pedro, tú eres el que ha venido a salvarnos. Tú eres el Hijo de Dios vivo. No eres un profeta, no eres alguien que hace milagro. No. Tú eres en quien está nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra vida. Descúbrelo, encuéntralo y respóndete. Y aprovecha este momento para decir: ¿quién es verdaderamente Cristo para mí en mi vida? Que así sea.
Puestos de pie, vamos ahora a rezar y a profesar nuestra fe por medio de estas tres preguntas. ¿Creen en Dios, que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que nació de María la Virgen, padeció, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Queridos hermanos, esta es nuestra fe, es la fe de toda la iglesia, que hoy nos alegramos de profesar y de proclamar ante el mundo en nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos en este momento.
Por los niños que empiezan la vida, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Aquellos que viven unidos por nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permitas celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los ángeles y los santos, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos hoy de manera especial estos hermanos, ¿verdad?, que hemos mencionado antes de la misa, y a los familiares de cada uno. Y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos ahora, queridos hermanos, a rezar con fe a Dios nuestro Padre, con esa oración que el mismo Jesús, que el mismo Cristo, el Señor, nos enseñó a rezar, la oración del Padre nuestro, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús, que está en medio de nosotros, esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos ahora compartimos, intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Paz de Cristo, Señor. Cordero de Dios, queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, ahora en la misa es el momento, como toda la misa, maravilloso, de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería que ahora todos pudiéramos acercarnos. Qué bueno, qué lindo sería eso, pero no todos podemos. Para este momento es importante, muy importante, que cada uno haga un camino de preparación, para que este momento no pase así como cualquier cosa, sino que sea en nuestra vida lo que tiene que ser. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? Primero, estando bautizados. Segundo, haber hecho la primera comunión. Si estoy casado, casado por la iglesia. Haberme confesado recientemente. No solamente venir hoy a la misa de la ermita, del santuario, sino cada domingo ir a misa a mi iglesia más cercana, que llamamos parroquia, ¿verdad? Ahí a seguir mi vida de cristiano. Si en este momento yo soy consciente y honesto de que no estoy preparado de esta manera, me siento y desde mi lugar me encomiendo y le pido a Dios que bendiga, que llene, ¿verdad?, con su presencia el corazón de cada uno de ustedes y de su familia, y le presentas también todas tus peticiones, necesidades y todo lo que quieres que Dios y la Virgen te concedan.
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no teme, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed, el que siempre beba de mi sangre vivirá en mí como yo vivo en mi Padre, y yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le
queridos hermanos, para los que puedan, deseen y quieran, aquí delante del altar hay tres cestas, por si alguno quiere ayudar al santuario con su ofrenda, con su colecta, en silencio nos acercamos rezando, para que no sea, ¿verdad?, como algo simbólico, sino que algo salga realmente de ti, y vas rezando: Señor, te lo ofrezco, te lo concedo, ¿verdad?, para la caridad, para la ayuda, para lo que tú quieras. Pero haz de eso una oración, en silencio y con verdadera devoción.
Tú sabes bien lo que tengo en mi arca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Oh. buscaré.
Oremos, nos ponemos de pie. Renovados en esta santa misa, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un solo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos ahora a rezarle a la Virgen, ¿verdad?, su oración, la oración del Ave María, y con esa oración, pues, decirle a la Virgen todo lo que hemos venido ahora a decirle: acción de gracias, cariño, petición, todo, ¿verdad?, lo que como hijos de ella que nos sentimos y somos, queremos ahora con verdadera fe ofrecerle. Mirando su bendita imagen, le rezamos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad. Y recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado, podemos ir en paz.
Ven con nosotros al caminar.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana,
Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba. Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender. Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba. Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática. Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia. Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde.